No lo puse al final, pero eso es del Catecismo Menor de Westminster. No soy gran fan de esa nuestra autoridad y tal, pero fíjate, eso no es un pensamiento de ahora que alguien ha sacado, eso es un pensamiento que va para atrás, pero ese pensamiento, el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Yo sé que seguramente muchos habéis leído a Piper, a John Piper o como lo digáis, y él ha hecho mucho de esta frase, pero no lo conectemos solamente con él, y no lo conectemos tampoco con el Catecismo de Westminster. Yo quiero conectarlo con Eclesiastés, porque yo leo Eclesiastés y digo, esto resume muy bien el pensamiento de Eclesiastés, que lo que Dios quiere para ti es que aprendas a glorificar a Dios con tu vida, gozando de Él todos los días. Debe haber un gozo de vivir en Cristo, y entonces pues comparto esta cita en este contexto. Bien, vamos terminando, y obviamente ya habéis visto que más que mirar una exposición de Eclesiastés, estamos un poco mirando de lejos, intentando captar las ideas principales y los conceptos. Y entonces tuve que pensar un poco qué voy a hacer, porque 5 horas a veces es justo. Si fuesen 10 horas, haces una cosa. Si tienes 2 horas, haces otra cosa. Pero 5 es un poco en medio y no sabes cómo hacerlo exactamente. Y pensé, bueno, en esta última sesión lo que quiero hacer es entrar en el capítulo 7. El capítulo 7 es un capítulo muy especial porque se trata de una sabiduría muy, bueno, una exposición de la sabiduría muy interesante, y de alguna forma es el corazón del libro. Es lo que no hemos hablado todavía. O sea, viviendo en este mundo de vanidad, Dios nos da su plan, Dios nos revela su sabiduría, y eso es lo que vamos a ver en esta sesión. Primeramente, noto que el capítulo 7 empieza con una serie de frases que, si miráis en vuestras Biblias, vais a ver que empieza diciendo mejores, 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 y leemos estas palabras y muchas veces nos llama la atención lo que dice Eclesiastés, que es mejor. Y entonces tuve un pensamiento, y ahora también os voy a ser muy honesto, que era también un momento muy preocupante, porque empecé a estudiar esto y digo, fíjate que eso de mejor es chocante, porque Eclesiastés dice que es mejor, por ejemplo, el día de la muerte que el día del nacimiento. ¿En qué cultura es mejor? O sea, yo, si me invitas a ir a... Ahora están haciendo esto de baby shower. No sé si eso ha llegado aquí, el baby shower. Que Andrea... Nos invitaron a ir a un baby shower. Y Andrea dice, ¿para qué quiero ver a un bebé cuando lo duchan? Que no, cariño, es una ducha de regalos o algo así. Pero si me ofreces ir a una fiesta por un bebé que acaba de nacer o ir al tanatorio, cojo la fiesta del bebé, ¿no? Que, no sé, lo otro es un tiempo. Y digo, fíjate que Cristo, en el Sermón del Monte, empieza con unas frases que son muy chocantes. ¡Bienaventurados los pobres! ¿En qué cultura? No, bienaventurados los ricos, ¿no? Y digo, y empiezo a contar y digo, fíjate que Salomón nos da 8 versículos. Ahora, lo que pasa es que en nuestra Biblia es difícil a veces ver, porque en hebreo no tienen un superlativo, no tienen mejor. Entonces, en hebreo dicen, bueno es, pero por el contexto entiendes que es mejor, lo mejor. Así que hay veces que no ves las 8 frases porque de repente dice, bueno es, y para ti te suena ya otra frase. Pero digo, fíjate, 8 frases, y Jesús dijo 8 frases. Y esto tiene una estructura, mejor es esto que lo otro, porque... Y Cristo dice, bienaventurados los porque... Y digo, qué interesante, empieza a estudiar todo esto. Y luego abrí mis apuntes de la última vez que había enseñado Eclesiastés y tenía todo esto en mis apuntes. Digo, fíjate que como vanidad de vanidades, no recordaba para nada que había enseñado esto, así que fue fresco para mí. Ya sé lo que es la vejez, que voy a disfrutar todos los días. ¡Cariño, mira! Sí, cariño, me lo dijiste ayer. Disfruta del día, ¿no? Que ese es el mensaje. Bueno, me llama la atención que... Y a lo mejor, Cristo, cuando empieza su Sermón del Monte, a lo mejor tenemos aquí otro eco de Eclesiastés, que él empieza con 8 frases que sacudan al oyente y dice, coge su mundo y le da la vuelta. Dice, todo lo que tú opinabas, al revés. Y quizás Jesús un poco hace eco de Eclesiastés. Lo propongo como pensamiento, ya lo podéis poner en vuestro estudio y mirarlo y sí, espero que sea de bendición. Pero lo que sí que noto en esto es que cuando nos llama la atención de esta forma, nos está recordando una y otra vez que tenemos una tendencia de vivir esta vida así por la inercia. Dejarnos llevar por la vida. Y nos dice, cuidado, no te dejes llevar por la vida. Más bien pon rumbo fijo. Más bien, la vida de sabiduría es una vida intencionada en que digo, voy en esta dirección, quiero ir en esta dirección. No sencillamente hago lo que me es fácil, hago lo que sé que es correcto. Y esto es lo que está pasando en estas frases. Nos está haciendo ver que muchas veces lo que nos parece mejor a nosotros realmente no es lo mejor cuando lo miramos con otra perspectiva, otra lente. Las frases que encontramos aquí empiezan con, bueno, yo he puesto sorprendidos por la sabiduría, porque realmente es chocante. Es la sabiduría que nos dice, no es lo que tú esperabas, es otra cosa. Así que vamos a mirar este pasaje, y si queréis mirar en vuestra Biblia, es el capítulo 7 ahí. Digo que primeramente empezamos con sabiduría de la muerte. Dice así, mejor es una buena reputación que un buen perfume, y el día de la muerte que el día del nacimiento. Aquí empezamos con el pensamiento de cuando un bebé nace, hay potencial. Hay, fíjate en lo que puede llegar a hacer este niño, este bebé. En el día de la muerte, ya está todo escrito. Y ya se sabe lo que ha sido esta vida. Salomón no está diciendo, está bien que una persona muera, pero dice, mira, cuando llegue el momento de la muerte, está bien tenerlo todo zanjado. Haber vivido correctamente y ya tienes garantía. De la misma forma que el perfume, pues nos habla de buena esencia, y hueles el perfume, yo me acuerdo todavía de estas notas que recibía de Maribel, y hacías... El buen perfume. Pero cuidado, el buen perfume habla de lo que... Pero no es la realidad siempre. A veces el perfume... Pues sobre todo en estos tiempos usaban el perfume porque no siempre podían tener el lujo de ducharse. Y me parece una equivocación muy grande, porque no hay nada peor que el olor de humano tapado con una ligera capa de perfume. No hay nada peor que eso. Pero en esa cultura se hacía mucho esto. Y dice, cuida, es mejor tener una vida bien vivida que esa potencial de la vida que tenemos por delante. Continúa diciendo, mejor es ir a la casa de lamentaciones que ir a la casa del banquete, porque ahí está el destino de cada persona y los vivos han de aplicarlo a su corazón. A mí no me gusta ir al tanatorio, pero sabes que cada vez que tengo que ir al tanatorio, siempre intento aprovechar esa visita. Me dirás que soy un poco raro, y a lo mejor tenéis razón, pero entro en ese sitio y yo siempre suelo ir a la ventana. y me pongo delante de la ventana y miro a esta persona. Me chocaba cuando vine a España, porque en Estados Unidos lo pone la persona de lado. Entonces tú lo ves como si estuvieras al lado de la cama. Aquí le pone la persona de pies y le están mirando la nariz. Dice, no me acuerdo de esa. Claro, nunca has visto a la persona desde de este ángulo. Es un poco raro. Pero me gusta ponerme ahí. ¿Por qué? Porque un día yo voy a estar ahí. Ahora yo digo, David, me estás poniendo ya un poco de yuyu. Nos conviene pensar en esto. Nos conviene pensar que esto es. Y ahora yo sé que voy a perder a alguno de vosotros. Yo llevé a mis hijos al tanatorio. No al azar, o sea, en un momento que había fallecido una persona que conocíamos, digo, chicos, vamos a entrar. Y alguno me dijo, ¿llevas a tus hijos aquí? Claro. La vida es una parte de la... la muerte es una parte de la vida. Más o menos, ¿no? Mis hijos tienen que saber eso. Tienen que saber lo que es la muerte. Ahora, nos pasó una cosa curiosa. Una vez estamos en el tanatorio, tengo a mi hijo de la mano... Y estamos ahí, y yo lo había preparado antes de entrar. Digo, David, vamos a entrar aquí y vas a ver al padre de Saskia. Pero el padre de Saskia no está allí. Él está en el cielo con el Señor, ¿vale? Él está en el cielo. Entonces entramos y ese momento tierno, padre e hijo, de pie delante de la ventana, contemplando lo que es la muerte. Y David me dice, papá, hay muchas flores en el cielo, ¿no? Y yo no caía. Yo digo, pues supongo que sí, cariño. Más silencio, dice, no, papá, hay muchas flores en el cielo. Y claro, yo le había dicho que el hombre no estaba, estaba en el cielo. Él mira por la ventana, ve al hombre y dice, está en el cielo. Y ve, hay muchas flores en el cielo, papá. Y claro, cuando caí al final, digo, no, hijo, perdón. Su cuerpo está, pero él está en el cielo, y eso no es el cielo, menos mal. El cielo no es esta habitación del tanatorio. Pero nos conviene aprender sobre la vida contemplando la muerte. En la fiesta, ¿quién está pensando en los asuntos de la vida? Y no tenemos que estar hablando de fiesta rara, de... No, cuando tú te juntas con tu familia, con las personas, y estáis ahí disfrutando del momento, ¿en qué estáis pensando? En el momento. Dice, pero cuando tú entras en la casa de lamentaciones, es cuando realmente empiezas a pensar. Y nos conviene pensar, tenemos que pensar en cuanto a lo que es esta vida. Cuidado, no nos dejemos engañar con la fiesta y con la diversión y todo, y nunca llegar a pensar y contemplar lo que son las verdades. Mejor, dice el versículo 3, es el pesar que el gozo, porque en la tristeza la cara se enmienda, porque en la tristeza de cara se enmienda el corazón. Y yo intento pensar en eso y digo, cada vez que pasa algo y nos duele, causa daño al corazón, dices, Dios tiene algo para nosotros en este momento, tiene algo para enseñarnos. Dice, cuando la cara está triste, el corazón puede crecer, puede aprender nuevas cosas. Y Dios tiene algo para enseñarnos en cada momento de la vida. No evites los pensamientos. Busca aprender de cada situación en esta vida. Luego después, menciona el tema de el corazón de los sabios está... No, ¿dónde estoy? Sí, el corazón de los sabios está en la casa de lamentaciones, pero el corazón de los necios está en la casa de la fiesta. Ahora, a partir del versículo 5 empieza a hablar de lecciones de la vida. Bien, sabiduría de la vida, versículo 5. Nos habla primeramente, mejor es escuchar la reprensión del sabio que la canción del necio. ¿Sí? Si tuvieras que escoger entre una persona que se pone a decir cualquier tontería o cantar cualquier tontería y una persona que te empieza a echar una bronca, ¿qué coges? Yo cojo el YouTube, que así me relajo. Dice, sí, pero lo que necesitamos muchas veces no es la risa de los necios o la canción de los necios. Lo que necesitamos es que alguien nos ponga las cosas sobre la mesa como realmente son. Y es lo que está haciendo Salomón aquí en este libro. Este libro no es la canción de necios. Ese libro es muchas veces pues la represión del sabio que nos está diciendo, despiértate, no pierdas tu vida. No malgastes tus días haciendo. Usa tu vida para lo que sí que tiene valor. Busca a Dios en tu vida y disfruta de esta vida en Dios. Así que nos dice, cuidado, la canción de los necios es como... Son como las espinas que pones y enciendes en un momento, pero no cocina la comida. Nosotros tenemos una pequeña barbacoa y hacemos un buen arroz alicantino, así con caracoles. Y una de las cosas que pasa, normalmente cuando hacemos un arroz así, Maribel se ocupa de la parte de adentro y yo me ocupo de la parte de afuera. No hablo de comer, hablo del fuego, de cocinar. Entonces Maribel hace el sofrito y hace todo eso, y yo estoy encargado del fuego. Entonces yo pongo mi leña y tal, pero muchas veces se me consume la leña y claro, miro el arroz y aún le queda, y miro el fuego y no me queda, y digo, guau, ¿pero qué voy a hacer? ¿Pongo un tronco? No, el tronco ni se va a encender en el tiempo que me queda para... Entonces, ¿qué pongo? Mira, tengo un olivo, voy y corto un par, porque puesto que tiene así aceite, pues se quema muy bien. Cojo un par y lo meto dentro. Y de repente, ¡uf! ¡Tengo fuego! Y a los 12 segundos, ya no tengo fuego. Más madera. Bueno, un poco de desastre ahí. Pero él usa esta imagen, dice, la risa de los necios, mucho fuego, poco calor. No cocina la comida. Es que la reprensión de los sabios es lo que realmente nos puede llevar a donde tenemos que llegar. Entonces, cuidado, no busques el camino fácil por la vida. El camino de la diversión y el entretenimiento. Busca lo que realmente necesita tu corazón. Habla del valor de la paciencia sobre la emoción. Versículo 7 dice así. La opresión entontece al sabio y los sobornos destruyen el corazón. Mejor es el fin de un negocio que su comienzo. Mejor es un espíritu paciente que un espíritu arrogante. No dejes que tu espíritu corra al enfado, porque el enfado echa raíces en la barriga del necio. Hay unas imágenes preciosas, ¿no? Echa raíces en la barriga del necio. Ese pensamiento que nuestra cultura pone mucha énfasis en eso de la pasión. Seguir tus pasiones. Y cuidado, yo hablé hace en la sesión anterior de que Dios nos ha dado ciertos deseos, y qué bonito es seguir los deseos que Dios nos ha hecho, los deseos que son limpios ante Dios. Y si Dios nos ha hecho con capacidades, usarlo para el Señor. Pero aquí nos habla de qué fácil nos es sencillamente obedecer el momento, lo que sentimos en el momento. Es que me enfado, así que me enfado. Y él dice, oye, es mejor controlar el espíritu y no sencillamente reaccionar en el momento. Y muchas veces nuestro mundo no entiende este tipo de vida. Es que ellos viven sencillamente por reacción. Es que no me nace. No me nace, por lo tanto no lo hago. Yo, no sé, yo lo he escuchado en la iglesia. Yo lo escuché en la iglesia porque intentamos todos los años pues animar la memorización de las escrituras. No sé, muchas iglesias, seguramente las vuestras también hacen algo parecido. Entonces, pues animar a estar leyendo y memorizando la palabra de Dios. Y un hermano me dijo, dice, David, yo no memorizo. ¿Sabes por qué? Porque lo dices tú. Entonces no lo hago. Porque si lo dices tú, entonces no tiene valor para mí. Ahora, bueno, le quería pegar, pero no. Pero no lo hice. Pero le quería preguntar, entonces, pero ¿estás memorizando algo? O sea, vale, si tú dices, yo no memorizo lo que dices tú, porque estoy memorizando yo algo. Vale, eso ya un poco mejor. Pero fíjate que, o sea, al final soy docente, claro, y yo a mis alumnos les mando hacer deberes. Y estoy esperando el momento. Seguro que llegará un estudiante y dice: David, no he hecho los deberes porque no me nace. Y el momento que yo le puedo contestar: sabes que estaba pensando en aprobarte, pero no me nace. Será el momento perfecto que llegará, ¿no? Pero es que vivimos y tenemos personas que están esperando que todo les nazca. Y aquí dice: cuidado con esperar que te nazca, porque hay cosas que hay que hacer, sencillamente. Y hay que aprender a vivir. Y no sencillamente reaccionar ante lo que encontramos. En los versículos 11 a continuación, es interesante que habla de la sabiduría comparado con el dinero. Interesante, dice, yo lo he puesto así, porque la sabiduría es un escudo, igual que el dinero es un escudo. Los que dicen... tener dinero es lo más importante en este mundo, porque si tienes dinero puedes comprar lo que sea. Puedes arreglar todo lo demás. Si no tienes dinero no puedes hacer nada. El pensamiento este no está lejos de lo que está diciendo el sabio aquí. Dice, el dinero es un escudo. El dinero no me puede proteger de todos los males que hay en este mundo, pero el dinero me puede proteger de muchos males. Y desde luego... no tener dinero me deja muy abierto a muchos problemas. Ahora, me dice David, ¿qué estás predicando? ¿Estás diciendo que el dinero es lo más... No. Pero voy a ser honesto. El dinero ayuda mucho. Tener dinero no está mal en la forma en que vemos este mundo. Pero curioso que dice aquí, más importante aún que el dinero es la sabiduría. Es mejor escudo la sabiduría. Y ya empezamos a entender con nuestro entendimiento del resto de lo que significa la sabiduría y decimos, mejor aún tener nuestra confianza en Dios. Que mi confianza no está puesta en el dinero, ni tampoco en mi propia sabiduría, pero cuidado, la sabiduría es incluso, dice aquí, mejor que el dinero, donde muchas veces nuestra cultura dice, no, el dinero mejor. Yo cojo el dinero primero. La sabiduría es importante. Vale, entonces sigue esta serie de 8 frases para decir, muchas veces no es lo que te parece a ti. Muchas veces la vida es justo al revés de lo que imaginas tú. Que hay cosas que tú no das valor y Dios dice que sí que tienen valor. Y luego a continuación nos habla de ese pasaje que acabo de comentar, ese pasaje que tiene que ver con la sabiduría en la adversidad. Lo comenté que cuando hay días buenos, ¿qué tenemos que hacer? Disfrutarlos. Cuando hay días malos, ¿qué tenemos que hacer? Pensar, considerar lo que está pasando. ¿Por qué? Porque Dios ha permitido que haya un equilibrio de tal forma para llevarnos al punto en que volvemos a reconocer que Dios es Dios. Entonces nos dice, esta es la sabiduría que estoy diciendo. No es una reacción así que me nace de mí. No, es más bien, empiezo a vivir con intención para decir, mi reacción normal ahora sería esto. ¿Sabes qué? He visto muchas situaciones y he sentido en mi corazón una reacción natural. Y tengo que admitir, ha habido veces que he dado rienda suelta a lo que nacía de mí y siempre ha sido una equivocación y un error grande. Ese comentario que alguien te hace y tú reaccionas con ira, tristemente esa reacción muchas veces cae sobre las personas más cercanas, porque nos da vergüenza hablar así con personas que no conocemos, pero la gente que no... esa lógica es terrible. Pero ha habido veces en mi vida en que situaciones he sentido, y os prometo que dentro de mí lo que nacía era mandar a la persona más lejos que... Y por la gracia de Dios, algo me ha contenido ese espíritu y he intentado hablar y siempre ha sido una bendición de Dios sentir, salir de esa situación y decir... gloria a Dios que no reaccioné como yo estaba deseando reaccionar ahí. Y eso es lo que tiene en mente aquí. Y dice, pero lo lleva a aplicar en cuanto a Dios. A aprender a vivir y dejarle a Dios libertad para hacer lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Es triste que muchas veces ponemos límites a Dios. Y decimos, Dios, yo haré cualquier cosa que me dices, menos... Cuando dices eso, solo te comento que lo más seguro es que Dios te va a llevar a hacer esa cosa que no querías hacer, y lo más gracioso de todo, tú lo querrás hacer cuando llegue el momento y tendrás que darte vergüenza de que en un momento le dije a Dios, lo digo por experiencia, yo de pequeño, yo decía, Señor, yo haré cualquier cosa menos ser un misionero. Y luego después, cuando tenía 16 años, Dios me llevó a Puerto Rico, me puso una situación y una noche estoy orando y me encuentro diciendo, Señor, ¿qué quieres de mi vida? Pero ay, lo que sea, pero si es posible, por favor, mándame aquí a otro sitio. Y luego me escucho y digo, Señor, eso no ha sido justo. ¡Me has hecho justo lo contrario! ¡Qué bonito es que Dios puede hacer justo lo contrario de lo que imaginamos! Pero qué bonito es cuando aprendemos a decir, Señor, aquí estoy. Envíame a mí. ¡Guía! ¡Usa mi vida para...! Ya voy a retirar todos mis controles y todo... Dios tiene que hacer así, así, así... No, no. Dios, tienes mi vida. Úsala como tú quieras. Y eso es lo que nos está diciendo con esta sabiduría que vemos aquí. Vuelvo a decir, esto es el temor de Dios, el momento en que reconocemos quién es Dios y nos sometemos ante Él. Y luego después tenemos este pasaje, que es el pasaje que quería tratar, porque es un pasaje también muy complicado en el libro que muchas veces leemos y luego después decimos, uff, ¿y eso qué significa? Bien, voy a leer de Reina Valera aquí en el capítulo 7, versículo 16. Dice así. Bueno, empezando en el 15, ¿no? No, 16. No seas demasiado justo, ni seas sabio en exceso, porque habrás de destruirte. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrás de morir antes de tu tiempo. Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Bueno, aquí está el problema de este pasaje. Dice, no seas demasiado justo. O sea, pregunto, ¿podemos ser demasiado justos? O sea, si pensamos en la justicia como hacer lo correcto, ¿podemos hacer lo correcto demasiado? Interesante la pregunta, ¿no? Pero es lo que está diciendo, ¿no? No seas demasiado justo. Ahora, Lutero, Martín Lutero, él en su comentario de este pasaje, dijo que, básicamente, bueno, citando a Cicerón, al romano orador antiguo, dijo básicamente una frase que viene a ser como, a veces somos tan justos que somos injustos. Entonces dice, no seas demasiado justo porque a veces... nos sale por la culata y terminamos en la otra dirección. El problema con esta interpretación es que no trata el otro lado, porque al otro lado dice no seas demasiado, ¿qué es la palabra que uso aquí? No hagas mucho mal, pero es paralelo, dice no seas demasiado malo. Y ese es el momento preocupante, porque dices, ¿hasta qué punto puedo ser malo sin llegar a ser demasiado malo? Y ese nos empieza a preocupar cuando leemos eso y luego dice, toma esto y no sueltes eso y así vamos bien por la vida. Y digo, un momento, está diciendo que debo ser poco justo y poco malo y así voy bien por la vida. Y volvemos a donde empezamos estos estudios, de los que decían, bueno, Eclesiastés es el pensamiento humano, no tiene mucho que ver con Dios. Porque claro, personas que hacen esta lectura dicen, la Biblia no pone eso. Te lo prometo, la Biblia no pone eso. Bueno, vamos a un poco volver y vamos a leer este pasaje en el contexto e intentar entender lo que nos está diciendo aquí el sabio. Primeramente, pongo aquí que hay un trasfondo de realismo. Si miras el versículo 15, dice, ¿sabes que muchas veces hay personas justas? Y son justas. ¿Y qué pasa? a pesar de su justicia, mueren jóvenes. Y hay personas malas, tenemos la frase, ¿no? Bicho malo no muere nunca. O sea, hay personas malas, y llegan a vivir, nos molesta, ¿no? Porque no puede ser. El justo tendría que... Es que muchas veces la vida no funciona como nosotros imaginamos. Pienso en los amigos de Job. Estos buenos amigos, ¿no? Que llegaron a la casa de Job. Y al final, dice, 7 días estaban callados. Y después abrieron su boca. Fue el momento que... Yo me acuerdo de esos momentos difíciles en el hospital. En que no sabíamos qué iba. Y un amigo que vino... Y se sentó conmigo en silencio. Y significó mucho para mí. Y después dice, pues bueno. Y digo, ya vamos mal. No digas más. Déjalo que haces mejor estando aquí. Dame un abrazo o lo que sea. Pero no me, sobre todo empezar así no conviene. Es que nuestro mundo es que si haces bien, todo te sale bien. Si haces mal, todo sale mal. Y muchas veces la vida no es así. Muchas veces las cosas van mal. Entonces, tras ese trasfondo, él empieza y dice, ahora, no seas demasiado justo. Se puede empezar a buscar para ver si la palabra justo se puede entender de una forma que nos permite un poco de... Pero sinceramente, cuanto más estudio, más me cuesta entender que esa es la dirección en cuanto a nuestra interpretación. Más bien, para mí es interesante que la palabra de no seas demasiado, literalmente tiene la idea de multiplicar tu justicia. Y aquí es lo que yo empiezo a entender del sabio aquí. No multipliques tu justicia pensando que vas a hacer que la vida salga a tu favor. Ahora, pensamos en el ejemplo de los fariseos. Hay ese fariseo que se ponía de pie para orar. Y, Señor, te doy gracias, que no soy como los demás hombres. Empieza con, yo doy dinero a ti, hago esto, ayuno. Menos mal que no soy como... Ese es el pensamiento que creo que realmente tenemos que entender aquí. Una persona que empieza a multiplicar... Ya conocemos personas, ¿no? Que empiezas a hablar con esta persona y dice, mira, sí, el otro día hice tal. Y dice, eso no es nada. ¿Sabes qué yo he hecho? O sea, personas que nunca... Siempre tienen una situación mejor que la tuya o peor. Que incluso dice, mira, el otro día me pasó una cosa terrible. Eso no es nada. Una vez a mí, y siempre ellos han sufrido lo más terrible y han gozado de lo mejor. Y la verdad es que luego después, si te pones a investigar, la mitad es falso, ¿no? Lo han multiplicado sus justicias para sonar bien. Porque son los que siempre tienen que sobresalir. Y el pensamiento es, cuidado, no multipliques tu justicia. Ni intentes ser sabio en exceso. ¿Vale? No está diciendo que no seas justo y que no seas sabio. Pero dice, cuidado con ese esfuerzo de ir más allá. Ahora, por el otro lado, cuidado con ser malo, sobre todo multiplicar tu maldad con el fin de intentar... Yo conozco a personas que... He conocido a personas que un poco tenían esa sensación de que tenías que ser un poco malo para conseguir algo en esta vida. Entonces, si vamos a hacer obras, claro, tiene que haber un poli bueno y un poli malo. Y claro, el poli malo es el que viene y se queja, mira, pero eso está mal, y esto está mal, y me va, y esto... Y al final vas a conseguir, claro, si eres el poli bueno, nunca consigues nada. Cuidado con ese pensamiento. A mí me molesta mucho que un cristiano sea el poli malo. Yo no quiero quejarme, y luego después cuando al final me dan algo, digo, mira lo que he sacado. ¿Realmente queremos sacar? ¿Queremos sacar a la gente cosas? ¿O queremos realmente lo que es justo y lo que es correcto? Ahora, yo voy a pelear por lo que es justo y lo correcto. Lo que no voy a hacer es intentar, pues, ponerme en plan malo y a ver si consigo más. Y nos dice, cuidado con ese pensamiento que puedes multiplicar tu maldad. Ahora, tenemos nuestra maldad, somos pecadores, y esto es parte del libro que realmente no he tocado, pero Salomón tiene una visión clara de lo que es la condición humana. Todos somos pecadores, y vuelvo a decir, es otro punto de conexión con el Nuevo Testamento. Cuando leemos Romanos 3, lo que me extraña es que Pablo no cita a Eclesiastés, porque dice, lo único que sé es que Dios ha hecho al hombre bueno, y cada uno se ha desviado por su camino. Somos un desastre, pero no por culpa de Dios. Somos desastre nosotros. Pero Salomón entiende que somos malos, que somos pecadores. Dice, pero cuidado, no intentes ser más malo de lo que eres, pensando que así vas a hacer funcionar la vida. Ahora, la parte que nos queda entonces es esta última parte. Dice, bueno, es que tomes esto y que no sueltes lo otro. Y el problema es que muchas veces hacemos lectura y decimos, está diciendo que sea pues un poquito justo y a la vez un poquito malo y así voy bien por la vida. Y no nos está diciendo esto. Incluso cuando yo hice esta traducción, yo puse, bueno, creo que lo puse aquí. Bueno, puse el dibujo. Bueno, lo puse así. No multipliques justicia, ni seas demasiado sabio, porque te destruirás. No multipliques maldad, ni seas insensato, porque morirás antes de tu tiempo. Bueno es asir del primer consejo, sin apartar la mano del otro, porque a los que temen a Dios, todo les saldrá bien. ¿Veis que he puesto esta palabra como... creo que es realmente la palabra que debemos entender en el contexto, lo marco así con corchetas, pero creo que lo que está diciendo Salomón es, mira, el consejo, no seas demasiado, no multipliques tu justicia, es un buen consejo, cógelo. Y no seas demasiado malo, es otro buen consejo, cógelo. Y cogiendo estos dos consejos, te ayuda a coger el camino correcto. Pienso en lo que es la entrada de un puerto. Cuando hay un puerto siempre ponen una luz verde y una luz roja. ¿Hacia qué luz tienes que tirar con tu barco? A mí ninguna. Sí, porque las dos están en la roca. Entonces, si te tiras hacia la verde, chocas. Si tiras hacia la roja, chocas. ¿Qué tienes que hacer? Mirar las dos luces e ir por en medio. ¿Qué nos está diciendo aquí el sabio? El sabio dice, cuidado, no intentas aparentar algo que no eres. Sé justo, sé sabio y sigue por el camino. Busca a Dios. Y esto me lleva entonces a la conclusión que ya hemos comentado, pero sería incorrecto terminar sin hablar de este pasaje. El capítulo final... los versículos finales, versículo 12, dice, lo que es más, hijo mío, se ha advertido que no hay fin de escribir muchos libros y de estudiar, y el estudiar mucho fatiga la carne. Este es el versículo lema de muchos estudiantes. Correcto. Pero básicamente lo que está diciendo aquí es, créeme, tú puedes estudiar todo esto por tu cuenta, pero te prometo que estás... escúchame, créeme, es verdad, no tienes que volver a hacer todo el trabajo que he hecho, cree que es lo que yo he dicho es verdad. Luego dice, el fin de todo el discurso oído, ahí está, dice, para que nadie se me vaya y con otro pensamiento en la mente, este es el fin, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Yo lo he puesto en términos así: reconoce a Dios en tu actitud y en tus acciones, en tu corazón y en tus manos. Eso es lo que es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Vivir consciente de Dios por dentro y por fuera. Dice, esto es el fin del hombre. Esto es lo que Dios quiere de ti. A veces hablamos de la voluntad de Dios. Uy. ¿Qué quiere Dios de mí? Pues mira, aquí lo tenemos clarísimamente expuesto delante de nosotros. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Qué vida más sencilla, por favor? ¿Qué vida que dices, ya está? Voy a temer a Dios reconocer a Dios en mi corazón y luego después dejar que esto se manifieste en mi vida. Voy a vivir así. Esto es lo que Dios quiere de mí. Y después me abre el camino para vivir en un mundo de vanidad, en un mundo ilusorio, y realmente disfrutarlo, realmente gozar de esta vida. Y dice, este es el deber de cada uno, porque Dios traerá a juicio cada obra, incluida cada cosa encubierta, tanto lo bueno como lo malo. Sí, la muerte es un aguijón. La muerte nos queda por delante, pero podemos vivir conscientes de Dios y la muerte ya no tiene ningún temor para nosotros. Porque yo sé quién es mi juez, porque yo sé quién es mi salvador. Y resulta que mi salvador es mi juez y no tengo ningún miedo de presentarme ante él. La sabiduría en este libro es una sabiduría que es primeramente vertical, pero luego después tiene su manifestación horizontal, y eso me devuelve entonces al gran mandamiento. Ese listo que tenía la trampa perfecta para Cristo. ¿Cuál es el mandamiento más importante de todos? Porque cuando contesta de una forma, yo voy a decir, ¿y qué de lo otro? Todavía existen estudiantes de estos que están por ahí todavía. Y Cristo me encanta cómo contesta. Pues el gran mandamiento, ama a Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y el segundo, ama al prójimo como a ti mismo. ¿Más preguntas? No. Y nos lleva a Eclesiastés a este pensamiento. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Qué vida más sencilla? Uy, qué vida más difícil. Si lo tenemos que hacer en nuestra fuerza. Y aquí me lleva a mi último enlace con el Nuevo Testamento. Que Eclesiastés es imposible fuera de la gracia salvadora de Cristo en la cruz. Así que, si hemos conocido a Cristo, si hemos puesto nuestra confianza en lo que Él hizo por nosotros en la cruz, pues mis únicas palabras son, pues teme a Dios y guarda sus mandamientos. Entonces, disfruta de esta vida. Vive la vida como Dios quiere que la vivas. Si no lo has conocido a Cristo, pues ahí tienes que empezar. Nunca vas a poder disfrutar, nunca vas a poder aprovecharte de esta vida, nunca vas a realmente sacar de esta vida lo que buscas sacar. Busca a Cristo y deja que Él transforme tu vida y realmente ponga tu vida en un sentido que realmente empiece a dar fruto en este mundo de vanidad. Y con eso terminamos esa breve exposición de Eclesiastés, y espero que haya sido pues un ánimo para realmente entrar y con más profundidad coger los pensamientos del libro y dejar que Dios te siga enseñando. Padre Santo, damos gracias por tu palabra de nuevo. Y Señor, reconocemos que no somos capaces de realmente vivir sabiamente en esta vida. Nosotros somos ciegos muchas veces y vamos tropezando por esta vida, pero tu palabra nos alumbra el camino, y más que nada es Cristo el que hace posible que vivamos esta vida que tú has pintado para nosotros en este libro. Queremos, Padre, usar nuestras vidas para ti. Queremos que tú seas glorificado en nuestras vidas. Pedimos que nos ayudes a andar todos los días conscientes de ti y que te manifiestes en nuestras vidas para tu gloria. Y eso lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Muy bien, pues.